Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes, 10 de noviembre. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
El Parlamento catalán rechazará esta tarde la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. No cuenta con el apoyo de la CUP, que propone al cabeza de lista de Juntos por el Sí, Romeva. Ha dicho Mas que hay margen para negociar y conseguir el apoyo por mayoría simple el próximo jueves. Antes, mañana, el gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista de Juntos por el Sí. La CUP cuenta con el apoyo del Consejo de Estado, que concluye que hay razones jurídicas para ese recurso, porque el texto vulnera la Constitución y llama al desacato. Por su parte, la Fiscalía ha pedido a los Mossos de Escuadra que identifiquen y comuniquen cualquier acto de sedición o rebeldía. El líder del PSOE ha vuelto a trasladar todo su apoyo al presidente Rajoy, quien le ha recibido en el Palacio de la Moncloa esta tarde. En Portugal, una moción de rechazo liderada por los socialistas y apoyado por comunistas y marxistas ha tumbado al gobierno del conservador Passos Coelho 11 días después de que ganara las elecciones por mayoría simple. Toca ahora al presidente de la República decidir si convoca elecciones o encarga la formación de gobierno al socialista Costa. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha apoyado la decisión de Eslovenia de levantar barreras en la frontera con Croacia ante la llegada masiva de refugiados.
Sepamos qué más está pasando. Y fuera, ronda de corresponsales COPE. Estamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ya está de vuelta en el Vaticano después de su visita a Florencia. Allí ha inaugurado el Congreso Nacional de la Iglesia Italiana y ha pedido a Dios que la proteja de todo sucedáneo del poder, la imagen y el dinero. Que sea una iglesia en medio de la gente. Ha estado en Prato, la cuna textil de Italia, con una enorme comunidad china, donde ha denunciado la explotación laboral y las condiciones de vida inhumanas.
La sacralidad di ogni essere umano richiede per
la sacralidad de cada ser humano requiere rispetto, para cada uno respeto, acogida y un trabajo digno.
È un lavoro degno.
Trabajo digno.
Lavoro degno.
Y siete empresas italianas están siendo investigadas por fraude con el aceite de oliva. Lo vendían como AOVE, o sea, virgen extra, y era aceite normal.
Los coches.
No, de beber.
De cocinar.
Ah,
de cocinar. Ya. No te había entendido.
AOVE y era aceite normalito.
Normalito. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Instituto IFO ha calculado que la acogida de refugiados le va a costar a Alemania 21.000 millones de euros solo este año. Esta cifra dobla la previsión que tenía el gobierno para este año y para el que viene juntos. Una previsión que ya había obligado a retocar los presupuestos generales y que queda ahora además obsoleta. Hoy hemos sabido que la noche del pasado viernes al sábado, un joven estudiante español, Alejandro G., de 26 años, fue asesinado en Berlín, en el barrio de Kreuzberg. Llevaba aquí un año aprendiendo alemán y la policía ha pedido ayuda ciudadana porque no tiene ninguna pista. Murió apuñalado en la calle en presencia de dos amigos también españoles. Y ha fallecido a los 96 años de edad Helmut Schmidt, el ex canciller socialdemócrata de la Ostpolitik, siempre con su cigarro en el puro en la boca. Y bueno, desde España lo recordamos porque su apoyo fue fundamental para el Partido Socialista durante la transición.
Vamos a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí a Bruselas ha llegado hoy la esperada carta del Reino Unido explicando sus demandas para abrir una negociación antes del referéndum en el que decidirán si se quedan o se van de la Unión Europea. Algunas de esas demandas han sido calificadas como altamente problemáticas por parte de Bruselas, especialmente esas que se refieren a recortar beneficios sociales a ciudadanos europeos. Hoy, por cierto, la Comisión Europea ha presentado un informe, el informe sobre el avance de la democracia en Turquía. El informe se había retrasado después de las elecciones turcas para evitar que Ankara pudiera enfadarse y pudiera abrir las fronteras a los refugiados. ¿Por qué ese informe critica el deterioro de libertades en ese país, en Turquía, como la libertad de prensa? Y en Bélgica también los políticos se agarran al sillón. La ministra de Transportes ha sido pillada tras adjudicar un contrato a una empresa de abogados a dedo. Comparece en el Parlamento y se niega a dimitir. Alega que sus errores le ayudarán para el futuro.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Aquí también se habla del pistoletazo de salida de David Cameron para empezar las negociaciones con la Unión Europea. En un discurso muy reivindicativo, el primer ministro ha pedido una reforma política migratoria, más poder para el Parlamento británico y que se respete también a los países que se encuentran fuera del euro. Asegura que hará campaña por mantenerse en una Europa reformada y recuerda que el referéndum será definitivo. Se acatará lo que decidan los británicos porque no habrá nuevas negociaciones ni una segunda consulta. Un ex paracaidista ha sido detenido por su participación en la matanza de civiles de Derry, más conocido como el Domingo Sangriento de 1972 en Irlanda del Norte, una jornada en la que fueron asesinadas 13 civiles por tropas del ejército británico mientras participaban en una marcha por los derechos civiles de los nacionalistas católicos. Se trata de uno de los episodios más negros del conflicto que dejó 3.500 muertos en Irlanda del Norte. Para terminar, hoy hemos conocido, Juan Pablo, que Mr. Bean y su mujer Sunetra se han divorciado después de 24 años de matrimonio. Una de las cuestiones que ha alegado su mujer es el comportamiento irracional que ha registrado el actor durante gran parte de su vida. Desde hace un año, Rowan Atkinson mantenía ya otra relación con una mujer 30 años más joven que él.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Nuevo debate esta noche de los aspirantes a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales. El multimillonario Donald Trump llega a este cuarto debate televisado con mayoría en las encuestas nacionales. El neurocirujano Ben Carson es segundo, pero alcanza el primer puesto en algunas encuestas por estado, como Carolina del Sur, mientras que el tercer candidato es el senador por Florida, Marco Rubio, que está a más de 10 puntos de distancia de los dos primeros. En cuarto o en quinto lugar, según las encuestas, el exgobernador Jeb Bush, necesitado de un milagro para reengancharse a la carrera electoral. La administración Obama ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de un tribunal federal que ratifica la paralización de varias medidas migratorias, entre las que se encuentra la suspensión de la extradición de inmigrantes ilegales con hijos nacidos en los Estados Unidos. Y el Senado ha remitido al presidente Obama una nueva ley del gasto militar de más de 600.000 millones de dólares. Obama, que vetó el primer borrador de esta ley, tiene previsto aprobarla, pese a que el texto mantiene las restricciones que harán prácticamente imposible el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, una de sus primeras promesas electorales.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Iker Casillas. El exportero del Real Madrid ha recibido de manos del presidente Rajoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, pero también se habla del drama de los refugiados, asunto que se tratará mañana en una cumbre en Malta a la que acudirán los presidentes y primeros ministros de los 28.
España ha recibido a 12 refugiados y ha puesto en marcha el protocolo que prevé la completa integración en un plazo de 2 años. El reportaje es de Laura Otón.
Una integración que pasa por muchas dificultades, como nos cuenta Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
Son personas que necesitan empezar una nueva vida, algo que no eligen, que ser refugiado es una circunstancia impuesta, a veces por los propios países de donde salen, y en ese sentido estas personas lo que necesitan es cuanto antes empezar a rehacer su vida.
Nos dicen que no hay diferencias con otros refugiados llegados durante estos últimos 30 años.
Son refugiados igualmente. Estamos viendo que responden a los mismos patrones que los refugiados que llevamos trabajando con ellos 35 años... y que realmente han atravesado situaciones y condiciones muy extremas, muy duras. Pero hay muchos otros refugiados que vienen de forma anónima que también sufren estas mismas circunstancias, pero que no lo han vivido con un foco o con un interés mediático tan fuerte.
En 2015 llegarán dos grupos más numerosos y el resto en 2016, pero recuerdan que queda mucho por hacer.
Creo que esto tiene que generar un cambio de paradigma en nuestro país. Tiene que haber un mayor compromiso con las personas refugiadas y eso pasa desde el acceso al procedimiento, ya sea en nuestra frontera sur, que también está viviendo muchas dificultades para que las personas puedan llegar hasta solicitar asilo, hasta propio proceso administrativo interno.
CEAR admite que la llegada de este grupo es un paso adelante, pero insuficiente y lento.
Y comentarios, por supuesto, sobre el desafío independentista en Cataluña, Sofía.
Sí, en cope.es preguntamos si creen que ha sido contundente la respuesta del Ejecutivo, que hoy ha obtenido el respaldo del Consejo de Estado para presentar un recurso a la resolución independentista en Cataluña. A esta hora, el 60% de los oyentes opina que no, frente al 40% que cree que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manolo dice, es la línea del gobierno correcta, pero no contundente. Y en el Twitter de La Linterna, Dorotea comenta que para ella el Ejecutivo está haciendo lo correcto y añade que si estuviera haciendo lo contrario, también se le criticaría.
Recuerda, Sofía, también a esta hora, como hace siempre, los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos audios, es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un capítulo nuevo en la historia de Internet, en el mundo de las redes. Ahí está nuestro experto, también experto en economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, una pregunta que nos hacíamos ayer en La Linterna, estábamos en el equipo económico. ¿Por qué se ha unido la empresa española de teléfonos móviles BQ y Telefónica en contra de Google? ¿Qué es y en qué consiste el acuerdo anti-Google?
Bueno, pues es un capítulo más en la cruzada que Telefónica mantiene desde hace algún tiempo contra todo lo relacionado con Google y su inclusión en el negocio móvil. Recordemos a todos nuestros oyentes que Google hace ya algunos años lanzó el sistema operativo Android y ha sido un éxito de tal magnitud que hoy en día tiene el 83% del mercado de todos los terminales móviles, de todos los teléfonos móviles.
Mucho es eso, ¿eh?
Bueno, es una barbaridad. Realmente sí. Tiene un 83% Android, un 12, un 13% tiene Apple y el resto pues se reparte entre el sistema operativo de Microsoft y las BlackBerry, que ya apenas tienen porcentaje. Y la realidad es que Telefónica y BQ se unen para lanzar un teléfono móvil que se va a llamar Aquaris X5, que tiene una particularidad, que pese a funcionar con el sistema operativo de Google, con Android, llevará una versión que se llamará Cyanogen OS, que es el sistema operativo Cyanogen, que es una versión distinta, que tiene unas pequeñas particularidades. Y esas particularidades son básicamente que prescinde de todos los servicios de Google por defecto. Servicios como Gmail, como Google Map, como el buscador o como el navegador Chrome, no se utilizan por defecto, que es lo que pasa en toda la plataforma Android, y eso permite que el usuario pueda no depender de Google, pero sí, sin embargo, utilizar aplicaciones populares como WhatsApp o como los juegos habituales, de manera que no hay un rechazo por parte del usuario a algo totalmente nuevo.
Es decir, más competencia.
Más competencia y ojo que parece que va bastante en serio, porque se lanza este terminal móvil en España mañana, pero en breve me dicen que se va a lanzar en toda Europa, en todos los países donde Telefónica tiene presencia.
Bueno, pues seguiremos observando este nuevo episodio de competencia, que siempre viene bien al consumidor, poder escoger y poder tomar decisiones sobre lo que quiere hacer con sus teléfonos y sus comunicaciones particulares. Por cierto, hay motivos de peso por los que debes pensar antes compartir la foto de un billete premiado, un billete de avión en Facebook. ¿Qué ha ocurrido?
Sí. Pues fíjate, una cosa muy curiosa. Una mujer australiana tuvo, primero yo diría, buena suerte, porque fue al hipódromo, ganó una carrera y, bueno, le tocaron $900 australianos, que al cambio son unos 600 euros.
Ya.
Esta mujer compartió con sus, entre comillas, amigos la alegría a través de Facebook, poniendo una foto del billete ganador. Y el problema fue cuando fue a cobrarlo al día siguiente, porque aprovechando esa foto, uno de sus teóricos amigos había fabricado el propio billete copiando el código de barras, había llegado unas horas antes y había cobrado el premio.
Anda, no me digas.
Y es que todavía compartimos cosas...
¿Puede pasar
cosas,
algo por aquí igual o qué?
Sí, por un motivo, porque no somos conscientes de lo que compartimos en redes sociales cuando compartimos un código de barras. Si, por ejemplo, compartimos un billete de un avión, el código de barras que lleva impreso cuenta determinada información sobre el viaje, por ejemplo, datos del plan de viajero frecuente, datos de los vuelos, de los trenes que vas a coger. Parece que no compartimos nada, unos pequeños numeritos, pero llevan mucha más información de la que parece, y ojo que puede ocurrir como lo ha ocurrido a esta mujer, que se ha quedado sin premio y con su gozo en un pozo.
Ojito, el próximo 22 de diciembre, el día de la lotería, ¿qué haces cuando te toque, Alejandro? No se lo cuentes a nadie.
Tengo que llevarlo muy en secreto.
Con que lo sepa Hacienda tiene bastante. Sí. La justicia belga da un ultimátum a Facebook de 48 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Pues fíjate, porque Facebook sigue recopilando en Europa, pese a las órdenes de la Unión Europea para que no lo haga, sigue recopilando datos personales de personas que no son usuarios de Facebook, pero sí que entran en un momento determinado a la red social. Y la justicia belga, que parecen bastante más duros de la media europea habitual, sí, les da 48 horas para cesar de recopilar datos, y si no, les ponen una multa de 250.000 euros diarios.
¿Diarios?
Diarios, con lo que creo que van a darse bastante prisa en evitar seguir recogiendo estos datos personales.
Por cierto, hablando de Facebook, un ciudadano ha subido a Facebook un vídeo de crítica contra sus gobernantes, ¿y qué pasó al día siguiente? ¿Esto dónde fue?
Bueno, esto es tremendo, hay que ponerlo en contexto, porque ha sido en Ciudad Juárez, en México, sí, para algunos una ciudad sin ley, y efectivamente subió un vídeo criticando a los gobernantes de la zona, y al día siguiente le han encontrado con los pies para adelante. Oye, le han encontrado muerto en su propio domicilio después de esto.
Oye, ponen los pelos de punta, ¿eh?
Qué hay barbaridad. Sitios donde no se andan con chiquitas, ¿no?
Desde luego. Una cosa más, un apunte. 20 años de eBay. ¿Sigue funcionando bien o qué?
Sigue funcionando. El portal de comercio electrónico eBay lleva ya 20 años en funcionamiento y algunos datos muy curiosos. Por ejemplo, sí, que lo primero que vendió en el año 95, el primer artículo que se vendió fue un puntero láser roto. Yeah. En aquel momento, en el año 95, eran carísimos y lo compró un hombre que sabía cómo arreglarlo. Sí. Y lo más caro que se ha vendido nunca, un megayate diseñado por Frank Mulder, por el que se llegaron a pagar a través de internet en una subasta de eBay 168 millones de dólares.
¿Y el yate flota?
El yate esperemos que flota y que lleve poco más o menos que helipuerto y campo de pádel, porque si no, no se entiende.
¿Cómo va tu libro?
Va ahí luchando. Ya estamos en la tercera edición y parece que el tema va sobre ruedas.
Mañana hablamos de tu libro en la interna hasta ahora, si te parece, Alejandro Suárez.
Así haremos. Muchísimas gracias.
Ven mañana a hablar de tu libro.
Así haremos.
Adiós, amigo. Que te vaya bien.
Un abrazo.
Porque ahora
hasta mañana.
Mismo lo que hay es un mensaje, ¿verdad, Belén? De la Mutua.
Sí, Juan Pablo, ¿qué sería de un sándwich mixto sin pan, queso, jamón? Lo que nos gusta viene de 3 en 3, como el 3x1 de la Mutua. Ahora en la Mutua te dan mucho más, porque si traes tu seguro de coche, te regalan el seguro de hogar y el de moto. Llama ya a 902-555-485. No lo olvides, 902-555-485. 3x1 de la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Vente a la Mutua.
Sigue la linterna en la Copimómetro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.